Comenzamos con gestión y dirección de centros educativos en un espacio que nos presenta la profesora Teresa Bardisa.
Buenas noches. Recordaréis que en los programas anteriores hemos dado pistas de carácter general sobre la asignatura y luego nos hemos detenido un poco en cómo trabajar con los grupos de discusión para el trabajo de curso que tenéis que realizar. Esta noche, en cambio, vamos a dedicar un poco más de tiempo a la otra técnica que se os sugiere, que es la entrevista, pero para aquellos casos, que creo que queda bien claro en la guía que os he enviado, en que no podáis confeccionar los grupos de discusión. La posibilidad de aprender esta técnica pues también me parece interesante. Y para hablar de este tema está el profesor Javier Callejo, que es de Técnicas de Investigación Social de la Facultad de Sociología de la UNED, y está Juan Ramón Bautista, exalumno, porque ya está en tercer ciclo, ahora está en doctorado, exalumno como vosotros de esta asignatura del año pasado. Bueno, yo creo que como nos dejan siempre tan poquísimo tiempo, vamos a entrar directamente a las preguntas. Javier, ¿tú qué aconsejarías sobre cómo plantear el diseño de este trabajo, que es una aproximación, no es una investigación importante del CIDE, pero sí que aprendan un poco a investigar, teniendo en cuenta, y hago este pequeño comentario antes, que ayer, que fue el día de guardia después de exámenes, el teléfono paraba de sonar preguntando a los alumnos pequeños detalles sobre cómo hacerlo. Yo creía ingenuamente que lo habíamos hecho bien y que estaba todo muy explicado, pero la impresión final con la que me quedé es que recibí esa información, ansiosamente la han leído, no han profundizado en ella y por eso han surgido tantas preguntas. Pero si fuera porque no estaba muy claro, yo creo que es el momento oportuno de aclarar algunas de las preguntas que me hicieron ayer. Y la primera es esa: ¿cómo plantearías tú el diseño de investigación en este tema, que es la fusión de primaria con secundaria del modelo tradicional?
Buenas noches. No voy a caer en la trampa de plantear un diseño, porque no creo que es la cuestión. Yo creo que precisamente parte de la función, llamamos a llamar didáctica, un poco de aprender, es reflexionar sobre el diseño. Entonces no voy a caer en la trampa de decir cómo sería el diseño. Aparte de que cada caso particular seguramente tendrá unas estrategias distintas. Por eso seguramente es el problema de la propia guía, que no se pueden dar recetas, porque no se pueden dar recetas, mucho menos para un diseño, pero tampoco para el caso de las propias prácticas de investigación, y en esto estamos hablando prácticas de investigación, no de técnicas de investigación, con lo cual la diferencia entre práctica y técnica es que la práctica es una continua adaptación estratégica a los objetivos de la investigación, mientras que las técnicas parece que conlleva más la idea de un conjunto de recetas. La ventaja de lo cualitativo, de alguna forma frente a lo cuantitativo, es que es más prácticas que técnicas, en lo que ya depurado, sobre todo en algunas sofisticaciones estandarizadas de la estadística, pues hay previamente esa aplicación de unos procedimientos y unos protocolos muy muy rígidos, de alguna manera. Aquí es al contrario, aquí solamente son prácticas y hay que aplicar en cada momento. Entonces vamos un poco al diseño. El diseño claramente va a tener que estar definido por los objetivos. Aquí la ventaja que se tiene es que más o menos los objetivos son para todos, o el objetivo central es para todos, es para todos iguales, ¿no? Ahora bien, yo aquí habría, a lo mejor, decías tú que aquí vamos a hablar de la entrevista en una medida como sustitución un poco de los grupos de discusión, porque bueno, en situación un poco como la que se está aquí, precaria, en la situación de investigación, no dejan de ser prácticas dentro de una asignatura, pues muchas veces es difícil llevar a cabo los grupos. Bien. Vamos a hacer esa adaptación estratégica que estoy aquí promulgando de alguna manera. Es decir, bueno, no nos cuesta mucho hacer grupos de discusión, tenemos que hacer entrevistas. Bien, las entrevistas no pueden ser sustitución inmediata de los grupos de discusión, son otra cosa. Con lo tanto, dentro de esa adaptación estratégica vamos a cambiar también, a rediseñar de alguna manera los objetivos de la investigación. No vamos a decir entonces, con los grupos de, como podríamos hacer con los grupos de discusión, vamos a llegar a los discursos que circulan en un campo especial, como es en este campo de la enseñanza secundaria, sobre un caso con un fenómeno concreto. sino vamos a ir a otro aspecto que parece a lo mejor que a algunos les puede parecer lo mismo, pero creo que es diferente. Vamos a acercarnos pues a las motivaciones, obstáculos y un poco más detalle, entrar más en detalle de cómo se han producido esas experiencias de, bueno, de cambio de la escuela de la primaria a la secundaria, ¿no? Entonces ya hay un matiz en una adaptación estratégica, entonces ya no vamos a ir a conseguir lo mismo con los grupos que con las, que realmente con las entrevistas. Dentro del diseño, pues hay que preguntarse, hay que responder a varias preguntas. Pues desde el cuántas entrevistas tengo que hacer, cuál es el guión básico que tengo que llevar a cabo, cómo me lo tengo que montar de alguna manera para conseguir que una gente me responda con absoluta sinceridad a lo que yo pregunto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esos son muchos temas y a lo mejor los podremos ir desgranando un poco aquí, ¿no?
Bueno, yo, Javier, te quería preguntar una duda que tienen muchos alumnos, que es en principio el número. ¿Cuánta gente tengo que entrevistar para que sea válida la investigación? Uh-huh. Esa es la primera pregunta.
Claro.
¿Qué sí. te parece?
¿Qué te parece? Hombre, aquí en la respuesta del cuántos hay una especie de contaminación cuantitativista o cuantitativa, como la propia pregunta dice, el cuántos. Porque generalmente tenemos la idea de que cuantas más mejor. Y tenemos la idea de, sobre todo, de las muestras de carácter claro. estadístico, que cuantas más, pues el nivel de confianza, el intervalo para hacer las estimaciones es menor. Bueno, por decirlo un poco básicamente. Pero aquí las cosas cambian. El cuántos está determinado cualitativamente. Y esa determinación cualitativa, es decir, viene precedida por una pregunta. O por una hipótesis más que una pregunta. O un supuesto, perdón, vamos a ser más exactos, por un supuesto. ¿Cuántos grupos o discursos distintos creo que voy a encontrar en este campo que voy a abordar? Esa es como la primera gran, es la primera gran matriz. Es decir, ¿cuántos creo que me voy a encontrar? Pues pueden ser profesores que están en la secundaria desde hace mucho tiempo, profesores que han experimentado ese paso de la primera a la secundaria, o profesores que estaban en la secundaria desde hacía poco tiempo, etcétera. Hay diferentes posibilidades. Ahí cada uno le invito a que se haga sus supuestos y que reflexione sobre los supuestos, ¿no? Y en esto creo que hay que ser creativos de alguna manera, ¿no? En hacerse, en la construcción de esos supuestos. Construidos esos supuestos, esa matriz, es decir, cuántos discursos distintos, hay que empezar un poco a adelantar los protocolos metodológicos que nos me lleven hacia cierta fiabilidad, perdón, hacia cierta validez en principio. ¿Cómo hacerlo? Hay un principio fundamental que es el de saturación, es decir, ¿cómo voy a saber yo que a estos discursos distintos, vamos a poner el de los profesores más antiguos de la secundaria, ¿no? Que estaban ahí más antiguos de la secundaria, que el discurso que me van a emitir las personas que yo elija es realmente representativo, esa palabra es representativo de eso, de ese sector al que le estoy adjudicando esos discursos? Y eso generalmente se hace por lo que se denomina saturación, es decir, en cuanto se me empiezan a repetir discursos, claro, en ese sector, pues considero que entonces tienen en común, y al tenerlo en común diferentes personas que pertenecen socialmente a ese sector, pues lo puedo proyectar sobre el conjunto del sector, ¿no? Entonces, para garantizar eso, qué mínimo de tres, ¿no? Dos, ya empiezo a tener la intuición de la saturación, tres es un poco el que me confirma la saturación. ¿Que no? Pues seguramente habría que hacer más, que no. Entonces, y no solamente ampliar para buscar esa saturación como si fuese una especie de foco, sino luego también para explicarme las diferencias. ¿Por qué dos, tres personas que entrevisto, que parten de las mismas posiciones sociales, resulta que tienen discursos distintos? Tengo que empezar a explicarme eso, seguramente porque el supuesto que hice al principio de discursos distintos estaba equivocado. Seguramente hay otros criterios que también diferencian a los sujetos en,
claro,
este campo.
Por ejemplo, la propia posición frente a la reforma. En este caso de la secundaria, habrá profesores de secundaria, veteranos, que están muy de acuerdo con el cambio, y en cambio habrá otros veteranos que estos nuevos cambios no les parezca oportuno. pero incluso ese discurso puedes encontrarlos con los que se acaban de acercar. Uh-huh. O sea, hay también posiciones ideológicas que explicarían la aceptación o las resistencias a esta innovación, ¿no? Uh-huh. O sea, que el criterio de veteranía es bueno, pero no suficiente para explicar las diferencias de opinión.
Sí, 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 es un punto de partida. Sí, aquí la cuestión es cómo... como hay ciertas dosis de nomadismo en toda investigación, ¿no? Sobre todo en una investigación que tiene la ventaja de ser abierta. No creo que sea una desventaja. Entiendo que puede ser angustiosa en algunos casos, pero no creo que sea una, en ningún caso, una desventaja. Y es que tenemos un punto de partida, pero lo que no podemos es estar desde el principio prefigurando cuál van a ser los resultados. Y hay que, por eso digo, de constante adaptación estratégica. Es decir, vamos modificando no los objetivos, sino los criterios metodológicos que hemos ido un poco estableciendo desde la apertura hacia bueno, por la consecuencia, a lo mejor el principio no eran los criterios importantes, a lo mejor los criterios no es la antigüedad en el centro, sino eran posiciones ideológicas previas, o vete tú a saber, a lo mejor era pues en función de la clase de origen,
alumnos,
o de la clase de social de origen, claro, que tenían unos, o la clase, o precisamente el perfil social de los
alumnos.
Eso lo podemos enlazar también con el tema de las preguntas que se puede hacer, la tipología de preguntas, que si pueden ir con un guión abierto, semiabierto, ¿qué propones al respecto de...?
Yo propongo que se tengan en la mente claramente cuáles son los objetivos de la investigación, y hay que tener en cuenta que la entrevista ha de acercarse lo más posible a una conversación pues cotidiana, una conversación habitual, y que intentar que, hombre, no voy a decir que darse un abrazo fraternal al final, pero que sí que haya una especie de buen rapport, sí, que llaman los expertos, ¿no? Sobre todo desde la antropología. Desde ese punto de vista, claro, tú no puedes ir con un guión, estás recordándole constantemente, vamos, con un guión, con un papel en el que esté escrito sucesivamente todas las preguntas, porque estás poniéndole al entrevistado en una situación de trabajo y además de cuestionamiento.
Y de inducción de la respuesta, muchas veces también. Y tal y como la formulan ellos, porque saben del tema, Javier, es lo peligroso. Si ellos fueran desconocedores del tema, pero es que están viviendo la inmensa mayoría de estos alumnos, lo que es la enseñanza y los problemas. Entonces hay muchos estereotipos funcionando ya, aunque no haya investigaciones, o por lo menos no haya muchas en este sentido. Y entonces, cuando van con el guión y muy cerrado, tienen la ansiedad, yo lo sé por lo que me llaman y me cuentan, tienen la ansiedad de que tienen que responderle a todo eso que se han planteado. Por lo tanto, ignoran el discurso que está produciendo el otro para poder aprovecharlo, sino que inmediatamente interrumpen para hacer la pregunta 7, porque no ha habido manera de hacerla hasta ese momento, ¿no?
Sí, claro, hay una visión, además, todos tenemos esa visión, pero más unos que otros, un poco productivista, es decir, me tienen que contestar,
sí,
esto
a las 7 y a las 9.
Y no dar cuenta de algo que puede valer, que puede valer mucho más, y es probablemente el discurso, bueno, no voy a decir discurso espontáneo, porque no deja de ser una situación experimental. Igual que el grupo de discusión, no solamente la entrevista, igual que todo tipo de observación que de alguna forma exige protocolos, quitando a lo mejor se puede salvar las observaciones participantes, sí, la observación distante, no tanto como participante, pero quitando esto, siempre hay una situación experimental. Pues bien, hay que intentar que eso sea una forma que se olvide, pero no solamente que se olvide, sino que lo que se refleja un poco al principio, ver si se puede, y eso en los grupos de discusión está más claro, qué es lo que nos van a contar sin que nosotros le preguntemos.
Eso es.
Porque eso tiene realmente un valor. ¿Qué es lo que se deja a un lado? ¿Hubieran contestado, hubieran tenido una posición con respecto a esto si no le hubiéramos preguntado? Eso es uno de los problemas básicos en muchos cuestionarios, que se le pregunta a la gente, ¿usted qué opina sobre, no sé, sobre que se aporte, que haya tecnología DVD en no sé cuántos soportes y tal? Y la gente, bueno, contesta, no tiene ningún tipo de posición al respecto, y como parece que le ponen la situación de que tiene que contestar, pues me parece es bien, o no tal, ¿no? Porque, claro, se le está imponiendo un discurso. Aquí no, aquí ya existe la posibilidad de que sea un poco el discurso que se vaya produciendo, que no se le imponga la situación de investigación. Otra cosa es que se impone porque toda la gente, los entrevistados, no solamente los entrevistados, todos, lo que intentamos es dar la mejor cara de nosotros. Cuando estamos ante otro, pues es un discurso generalmente para el otro. Somos nosotros mismos frente al otro, ¿no? Entonces ahí todo lo que vamos a recoger fundamentalmente lo legitimado, lo que cree el otro que está legitimado frente a nosotros, un poco así, ¿no? Ahí está, luego ya después de esa fase, esa primera parte más o menos espontáneo, el ir atornillando no significa ponerle a uno, al entrevistado, que encima nos hace el favor de ser entrevistado, en una especie de silla de comisaría y abofetearle ahí para que nos conteste. Hay posibilidades y hay una expresión que es la ignorancia docta, que es hacerse como un poco el tonto preguntando un poco, como diciendo, no sé lo que quiero realmente saber, explícamelo más claramente, tal, así, pero una posición un poco así. Claro, ¿cuál es el problema en esta investigación, me vais a decir? Pues que son profesores que generalmente que van a entrevistar a profesores. Profesor. Entonces, como el entrevistado va a decir, bueno, tú no lo sabes, ¿cómo
es posible que le preguntes esto?
Como yo cuando los estudios de televisión les preguntaba, bueno, pero ¿qué me contáis de este programa? Un programa que veía todo el mundo. Digo, a ver, ¿qué me contáis? Claro, hay un momento que eso no lo puede sostener, porque dicen, o se dan cuenta de que estás utilizando un instrumento para engañarles, o directamente que se pueden creer que eres tonto. Vamos, directamente que no es tu lugar ese, tienes que tomar todo. Bueno, eso hay que saber manejarlo realmente en cada momento, sí, y expresarlo, claro. Y entra dentro del contrato de comunicación, es decir, no es que considera al otro que no va a saber, sino que el otro se pone en la situación,
claro.
Y que sabe que, bueno, que tú puede ser que sepas lo que está respondiendo, pero lo que quiere es saber tu posición
claro,
con respecto a esto. Entonces hay una serie de implícitos con los que hay que estar trabajando constantemente. Entonces, principal consejo para la entrevista, también vale para los grupos de discusión, es escuchar atento, una escucha atenta, y continuamente enlazar con esas palabras del entrevistado desde la posición de ignorancia. Y luego en la parte final, no importar ser hasta un poquitín, no voy a decir aconsejar ser sádico, como decía la comisaria, pero sí que un poco, entonces recuperar esa idea, esa incluso esa idea productivista. Hay que decir que esa situación de entrevista está por algo, está por conseguir unos objetivos. Entonces, si no se han conseguido expresiones o posiciones discursivas con relación a los objetivos en la forma más o menos espontánea, más o menos de conversación, pues habrá que conseguirlos teniendo en cuenta cómo se consiguen, por supuesto, de una forma mucho más directa y preguntando mucho más directamente. Pero yo eso lo aconsejo en la parte final de la entrevista, del encuentro, ¿no?
Y una vez que ya tenemos las preguntas, hemos hecho la entrevista, nos encontramos con que hay que analizar el material, que suele ser muy abundante. ¿Cómo nos enfrentamos ante ese montón de papeles?
Sí. Se ríe Javier porque como él lo sabe hacer, cree que todo el mundo fácil, ¿no? ¿No se da cuenta que esto es una entrevista real?
No.
Se da cuenta que nosotros somos muy ignorantes. Aunque lo sepamos, decimos que somos muy ignorantes porque beneficiamos a todos los alumnos que tenemos esperando que se le den explicaciones de este tema.
No me río porque parece que se espera respuestas exactas.
No. Ellos saben que en este caso no es así. Además se les advierte incluso en la propia guía, que son sugerencias, pero que ellos tienen la posibilidad de avanzar desde sus propias opiniones.
Ahí hay una... El primer consejo es
releer
mil veces.
Releer.
Es continuamente enfrentarse al texto y releer, y cada vez uno se da cuenta de cuanto más lo lee, más interpretaciones y reinterpretaciones realiza. Ahí, por ejemplo, desde el estructuralismo, lo que ilustres como por ejemplo Roland Barthes, esto, lo que proponen es lectura obsesiva, y yo en ese aspecto lo asumo, es decir, una lectura obsesiva. Tú cortas, pones aquí una entre frases, las recoges un poco, vas viendo cuáles son los que están hablando, qué es lo que me están, cuál es la situación de entrevista, por qué me está diciendo a mí esto, me está viendo a mí como profesor, me está viendo como entrevistador, me está viendo como inspector, me está viendo como representante de la sociedad. Diferente es realmente el elemento, hay que ver en qué posición se está tomando el otro realmente. En los que me está diciendo cuál es la línea de connotaciones, no todas las palabras significan lo mismo, y eso cualquier lectura, incluso de prensa, no hace falta llegar a las entrevistas, pues nos lo dice. Es decir, ahora estamos viendo, a lo mejor es salirme del tema, pero estamos viendo como en el caso de los el otro día ponía el ejemplo de los inmigrantes en el ejido, no se les plantea prácticamente, apenas se les aborda como trabajadores. La palabra trabajador apenas aparece en los medios de comunicación, sino como inmigrantes que tienen exigencias, no como trabajadores que tienen demandas, como puede tenerlo pues los pilotos, los profesores o quienes o otro tipo de profesiones. Ahí hay una serie de connotaciones detrás de eso, ¿no? Pues esas solamente hay que trabajarlas, ¿no? Dentro de esa lectura obsesiva, hombre, yo recomendaría a mí, como ejercicio de lo que puede ser análisis, de lo que puede ser interpretación, hay unos capítulos de análisis muy bonitos y creo que muy ilustrativos para esto, que están, mucha gente no se lo va a creer, o muchos de los oyentes no se lo van a creer, que están en la interpretación de los sueños de Freud, de cómo interpreta los sueños Freud, cómo los desbroza, cómo los parte, cómo después él va estableciendo el tejido de las interpretaciones, cómo a partir de las interpretaciones vuelve a reconstruir esos textos. Me parece un ejercicio todavía muy válido para ver cómo seguramente se hace un análisis cómo se hace la interpretación. Yo la separación entre análisis e interpretación me parece muy de corte, bueno, pues académico, y hay que explicarla, pero que luego en la práctica están muy unidos. Desde este punto de vista, yo creo que ahí pueden dar pistas. Claro, la diferencia es que, ¿cuál es la diferencia? Que Freud lo plantea desde un marco teórico distinto y de unos objetivos distintos. En ese caso es su objetivo es la fundamentación de una nueva disciplina, nueva ciencia, según su discurso, que es el psicoanálisis. Claro, aquí nuestro marco teórico, nuestros objetivos son distintos, pero el marco teórico está ahí, y el marco teórico está en los objetivos que hemos definido, y en ese aspecto también va a estar en la interpretación y en el análisis, en lo que nos está diciendo para esa interpretación y ese análisis. Es decir, en ese aspecto, todo texto, todo discurso, tiene muchísimas, se puede decir que infinitas interpretaciones. ¿Por dónde se corta? Pues por los objetivos de la investigación. Claro, los objetivos de la investigación han de estar antes. Claro, no puede irse un poco ni a la entrevista ni al análisis de la entrevista, sencillamente como hay algunas posiciones o incluso algunos colegas que lo hacen decir, sí, bueno, pues vamos a escuchar, vamos a decir aquí y a posteriori ponemos los objetivos. No. Porque de esa manera van a estar implícitos, o va a ser caótico, o van a estar implícitos, con lo cual hay que ponerlos un poco al principio.
Eso tiene que ver con otra cosa también, y es que, dada la maraña de información que se recoge, ya sabes que son muy prolijos los profesores, normalmente para contar cosas, es que hay tal cantidad tan dispersa de información que eso les dificulta después la agrupación para poder hacer ciertas unidades. Si los objetivos quedan claros, es verdad, y no pasa nada, quiero que, a lo mejor tampoco estás de acuerdo, que no les preocupe desperdiciar, entre comillas, esa información, sino que trabajen aquella que tiene que ver con esos objetivos que se ha planteado. Porque hay una especie de compulsión de todo lo que está en la transcripción hay que convertirlo en contenido del informe. Y yo aconsejo, desde ese punto de vista, que seleccionen bien, por eso hay que darle tantas vueltas para poder unir estos discursos y sacar grandes bloques que les permita un análisis.
Yo, como experiencia del año pasado, os recomiendo que cojáis coincidencias y diferencias entre el discurso de la gente. Vais a ver que hay muchas coincidencias, y en esas coincidencias deberíais matizar, a ver en qué coinciden y en qué no coinciden. Eso puede ser muy interesante. Y igualmente también en la diversidad de opiniones. Hay diversidad de opiniones, pero también en parte coinciden. Eso puede ser muy revelador, quizás. Bueno. Sí,
esa es la propia experiencia, precisamente vosotros en la propia experiencia lo habéis constatado, es decir, que no se puede ir a recogerlo todo y hacer esa táctica de cogerlo todo y a ver en qué cajones los voy poniendo, incluso teniendo los objetivos claros, me parece un poco equivocada, porque se pierde el tejido de la investigación. Sí, y el tejido es un poco lo que dices tú, cuál es lo que tiene en común, qué es lo que ata esa ola de tejer y qué es lo que da queda fuera. En un primer momento yo preocuparía por lo común y luego explicar las diferencias y luego, si quieres, explicar lo periférico. ¿Por qué me hablan, yo que sé, del partido de fútbol de Real Madrid o de quien sea, si estamos hablando de otra cosa? Pues bueno, si da tiempo y se hace, pues a lo mejor también explicar eso, que generalmente se explica por la propia situación de la entrevista o de las entrevistas, salvo que se repita, ¿no? Si todo el mundo me repite lo mismo, ya vemos que algo habría que no, pero salvo que se repitan, pues eso lo dejaría un poco en un segundo plano, ¿no? Y a retomarlo el texto hay que tener en cuenta que no se agota en una investigación, seguramente se puede retomar pues para otro tipo de investigaciones siempre que estén en un campo pues similar, ¿no? Un campo adjunto, ¿no?
De todas maneras, y yéndonos al principio, tanto para los grupos como para las entrevistas, si las hicierais, es quizá conveniente que trabajéis este año todos solo profesores, no intentéis comparar lo que dicen los padres, lo que dicen los profesores, porque quizá sea un elemento más de confusión que de ayuda. A mí me parece que este año vamos a hacer la experiencia de trabajar solo con profesores. Y otra consideración importante, no ir tan rápidamente a hacer las entrevistas o los grupos sin tener claramente un principio de toda la bibliografía sobre este tema, que hayáis leído y la que os hemos mandado recientemente, antes de adentraros a trabajar con los grupos. Tener una idea más o menos general, la concretáis en los objetivos. Es posible incluso, Javier, que alguno de los objetivos que se plantean al comienzo no respondan. Tampoco pasaría nada. Si es una investigación abierta, puede que esta confusión inicial en algunos alumnos que no manejan muy bien todavía la parte teórica o el discurso, pues les agobie más que les ayude. A mí no me importa que formule este tercer objetivo y luego en la práctica ha sido un desastre, y en cambio creo que respondería mejor haber planteado tal otro.
Hombre, lo que sí que se podría replantear es por qué no se ha cumplido el tercer objetivo, no porque no ha cumplido.
No les pidamos, no, hoy soy muy buena, no quiero pedirles muchísimo más. Os agradezco vuestra presencia a los dos, a Javier y a Juan Carlos. Juan Ramón, perdón. Agradezco vuestra presencia y espero que sigamos en próximos debates este triunvirato. Y, sobre todo, que esta entrevista de esta noche os haya valido para responderos a aquellas dudas que teníais y que ayer algunos en una primera lectura me planteabais. Hasta la próxima edición.
Hasta luego. Adiós.